Entramos en los minutos finales de la revista de Derecho y este tiempo lo vamos a dedicar a conocer algunos conceptos importantes que se estudian en esta disciplina. Para ello contamos con la presencia del profesor de Derecho Natural, don Juan Carlos Utrer García, que va a hacer una introducción al segundo parcial. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Utrer, a la revista de Derecho.
Buenas noches.
Esta primera emisión que dedicamos a los alumnos de Derecho Natural nos vamos a centrar en los conceptos que se tienen que estudiar a partir de este momento, en la segunda parte de la asignatura. ¿Cuáles son? ¿De qué van a tratar?
Lo primero que me gustaría advertir para poner a los alumnos en situación es que el contenido de este segundo parcial, que aparece bajo el rótulo de Derecho Natural, tiene bastante poco que ver con aquello que se ha estudiado en el primer parcial, que eran temas alrededor de lo que se llama la teoría del derecho. ¿Por qué se mantiene en este segundo parcial un conjunto de temas referidos al derecho natural? Pues básicamente porque todavía está vigente el antiguo plan de la carrera de Derecho, donde la asignatura de primero se sigue llamando Derecho Natural, aunque esté en vías de convertirse en una teoría del derecho. Por eso se dedica a mitad de curso a la teoría del derecho, es lo que todos los alumnos han estudiado para el primer parcial, y esta segunda parte a Derecho Natural. De ello resulta que son, digamos, temáticas diferentes, que aunque es verdad que tienen algunos puntos de conexión, en lo fundamental tratan problemas diferentes. ¿De qué en concreto trata el derecho natural? Pues si repasamos un poco el programa que tenemos en este curso, podríamos distinguir tres grandes áreas temáticas en torno al derecho natural. La primera estaría dedicada a exponer los conceptos básicos de la doctrina jus naturalista, y a ella corresponden básicamente las tres primeras lecciones, que son aquellas lecciones en las que vamos a intentar centrarnos en esta emisión. Habría un segundo grupo de temas, que es el más amplio, que se ocupa del desarrollo histórico del pensamiento jus naturalista, y una tercera, por último, que iría básicamente de las lecciones 32 a 36, incluidas ambas, que corresponde a la explicación de lo que viene denominándose derechos fundamentales.
Profesor Utrera, ¿sí entonces los contenidos de esta segunda parte son tan diferentes a los de la primera? ¿Los conocimientos que han adquirido los alumnos pues en estos primeros estudios les va a servir de algo?
De algo siempre servirá. Lo que pasa es que en este caso, solo en la medida en que ha servido para que se familiaricen con el lenguaje y con el razonamiento jurídico. Pero por lo demás, yo lo que les aconsejaría es que pensasen que se van a enfrentar a una asignatura nueva que es muy diferente de las demás que estudian en la carrera. Además, es decir, es diferente de la teoría del derecho del primer parcial y diferente en general del tono y del tipo de razonamiento que se emplea en las diferentes asignaturas de la carrera. Cuando tengan que estudiar derecho natural, es decir, a partir de este momento, van a tener que manejar algunas doctrinas filosóficas, y eso exige hacer un esfuerzo complementario de comprensión en comparación con otras materias, efectivamente.
Entonces, lo que usted está diciendo es que el derecho natural es mucho más difícil.
No, en absoluto. Los conceptos y los problemas filosóficos que plantea el temario de derecho natural de este segundo parcial son bastante escasos y además no son de ninguna manera complicados. ¿Qué es lo que ocurre? Que algunos alumnos sienten un cierto rechazo hacia cuestiones que no son estrictamente jurídicas, que son aquellas con las que están acostumbrados a enfrentarse. Pero esto es absolutamente absurdo. Todos los alumnos tienen capacidad de sobra para preparar el parcial y para superarlo holgadamente.
Pues si le parece bien, profesor Utrera, y teniendo en cuenta que los oyentes que todavía se mantienen con nosotros a estas horas, y sobre todo si son alumnos nuestros, podríamos ayudarles un poquito con esta materia que van a tener que estudiar a partir de este momento. Y primero, ¿nos podría contar qué significa derecho natural?
Es una pregunta complicada porque a eso se dedica prácticamente todo el temario de esta segunda parte, pero bueno, voy a intentar contestar poquito a poco y por partes. En primer lugar, estamos hablando de derecho cuando decimos derecho natural. ¿Por qué? Porque se afirma que es un orden normativo que, eso sí, según los jus naturalistas, posee todos los caracteres esenciales del derecho, aquellos caracteres que ya estudiamos en el primer parcial de teoría del derecho. En segundo lugar, se habla de natural, es decir, derecho natural, porque también, según los ríos naturalistas, tiene su origen en la naturaleza.
Vamos a ver, esa referencia que hace a la naturaleza parece un tanto vaga. ¿Puede precisar un poquito más?
Sí, y supongo que es fundamental para empezar a comprender algo. Los pensadores y los naturalistas, es decir, aquellos que han construido teorías del derecho natural, han utilizado el término naturaleza en infinidad de sentidos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los pensadores del mundo clásico, que concebían el cosmos como un organismo, identificaban la naturaleza con la armonía de ese cosmos, con un orden del mundo derivado de un logos o de un principio ordenador. En la época moderna, sin embargo, la idea de naturaleza estaba más próxima a las leyes de un mundo que se concebía como un mecanismo creado racionalmente por Dios. Por su parte, la concepción historicista, que es la dominante a lo largo del siglo XIX, introduce la idea de evolución, que supone aceptar la idea de mutación de la naturaleza en el tiempo, algo que sería impensable para aquellos primeros pensadores, con lo cual lo que habría que decir es que no hay una concepción unívoca de la naturaleza, sino que está a lo largo del tiempo, dependiendo de las corrientes filosóficas, ha variado notablemente.
Entonces, ¿a cuál de estas concepciones de naturaleza hay que atenerse?
Pues es una pregunta que no tiene respuesta, o que en todo caso tiene una respuesta muy complicada. Lo que sí puedo decir es que en el programa concreto que están estudiando los alumnos sí se desarrolla una línea de explicación que sigue lo que se ha llamado la concepción metafísica clásica de naturaleza, que está inspirada básicamente en la filosofía de Aristóteles y de Tomás de Aquino, y que presupone que según su especie los seres poseen una esencia peculiar, es decir, una naturaleza que determina los actos que le son propios, que le definen y le diferencian de las otras especies. Por lo tanto, aquí por naturaleza lo que se entiende es esencia. Desde este punto de vista, el derecho natural podría definirse como aquel que tiene su fundamento en la naturaleza humana, que determina sus fines sociales, que puede ser conocido por la razón y no puede ser objeto de alteración por parte de los hombres.
¿Podemos considerar entonces que este es el concepto de derecho natural?
Es el concepto de derecho natural en el que se centra el programa, no es el único concepto de derecho natural existente, sí aquel que van a desarrollar los temas que tenemos en el curso. Este es, le conviene advertirlo con cierta insistencia, uno de esos conceptos esenciales que los alumnos deberían estudiar con una cierta precisión. ¿Por qué? Porque a lo largo del temario aparecen media docena de estos conceptos fundamentales, son conceptos muy importantes, que a primera vista parece muy fácil retener, pero que luego en los exámenes pocas veces aparecen explicados con rigor y eso da algunos problemas. Insisto en que la materia es sencilla siempre que algunos conceptos, como este que acabamos de ver de derecho natural, sean bien sabidos.
Sí, usted ha dicho antes que el derecho natural no nace de la voluntad de los hombres, como ocurre con el derecho positivo. ¿Es que hay dos tipos de derecho?
Para los positivistas, no, porque lo que entienden desde una posición que se llama monista y que además es mayoritaria en la actualidad, no existen dos tipos de derecho, existe un solo tipo de derecho que sería el derecho positivo, es decir, el derecho dado por el legislador en cada momento histórico. En cambio, para los naturalistas sí que habría dos tipos de derecho, pues definen lo que se ha llamado el dualismo jurídico, según el cual el derecho natural y el derecho positivo coexisten. Para estos, el derecho natural regularía las relaciones sociales de forma abstracta en general, correspondiendo al derecho positivo precisar esa regulación en cada momento histórico preciso. Uno proporcionaría los fundamentos, podríamos decirlo así, y el otro permitiría que fuera aplicado en cada caso concreto y en cada momento histórico preciso.
De acuerdo a esto, ¿debemos deducir que el derecho natural es superior al derecho positivo?
Eso es lo que afirman todas las teorías naturalistas, que el derecho positivo está efectivamente subordinado al derecho natural. Parten de la idea de que el derecho solo es derecho si es justo, y como la justicia, digo, según los naturalistas, deriva de la naturaleza, resulta que únicamente el derecho natural es justo, pues es el derecho, como su propia denominación indica, derivado de la naturaleza. Si el derecho positivo quiere ser justo, es decir, auténtico derecho, deberá subordinarse al derecho natural. Si no es así, no podrá considerarse derecho. Esta es la clásica doctrina de Tomás de Aquino, que implica que el derecho positivo no puede contradecir al natural, aunque le reconozca un cierto margen de discrecionalidad al aplicarlo, porque supone que el derecho positivo nunca puede realizar de manera absoluta la idea de justicia que sí contendría el derecho natural. Visto estas doctrinas en su contexto histórico suponían, desde luego, un límite al poder del legislador, al poder político en cada momento, y por lo tanto suponían también una garantía para el respeto de los derechos de los súbditos.
Entonces, profesor Utrera, ¿qué ocurre si el derecho positivo no se subordina al natural?
Si se da el caso de que la ley positiva contradice lo natural, aparece el problema de las llamadas leyes injustas. Es un tema frecuentemente manejado en todas las teorías naturalistas. Y respecto de él siempre se han planteado dos cuestiones fundamentales. Una, si esas leyes positivas injustas que contradicen el derecho natural son auténticas leyes. La otra gran pregunta que se ha planteado siempre es cómo debe el individuo reaccionar y actuar frente a ellas. Tanto Agustín de Hipona como Tomás de Aquino negaron el carácter de ley a esas normas injustas dadas por el legislador, aquellas normas que contravenían los preceptos fundamentales del derecho natural, por lo que hemos explicado en la pregunta anterior, porque contravenían ese requisito de justicia que solo deriva de la naturaleza. De todas formas, estas teorías que desde luego predominaron en el pensamiento medieval, hoy en día es difícil sostenerlas en todo su alcance, por lo que no parece que se pueda negar de manera tan radical el carácter de ley a una norma positiva dada por el legislador que cumple con todos los requisitos de vigencia y de validez, por más que no se ajuste al derecho natural. En lo que se refiere a esa segunda pregunta, en cómo debe reaccionar el ciudadano, el individuo, ante lo que considera una ley injusta, una ley que contraviene los principios del derecho natural, pues ha habido diferentes posturas, desde la muy conocida de Sócrates, que defendió el sometimiento, incluso las leyes injustas, en defensa del orden social, a de Tomás de Aquino, que propugna la resistencia al poder cuando se haya atentado contra un bien divino, no así cuando se atentara contra un bien humano. De ahí nace el famoso derecho a la resistencia frente al poder tiránico que siglos después desarrollará el filósofo español Suárez.
Hasta ahora nos ha estado mencionando las doctrinas clásicas del derecho natural, pero ¿han evolucionado en algún sentido?
Desde luego que sí, porque ya son pocos los que mantienen las tesis aristotélicas o las tesis tomistas en sentido estricto. O sea, que estas tesis sigan efectivamente inspirando algunas doctrinas actuales del derecho natural, pocos autores las defienden en sus términos propios. Se puede decir que ha habido una evolución a lo que se ha llamado objetivismo jurídico, que ha consistido en intentar buscar un fundamento al derecho que no sea el de la mera voluntad del legislador y que imponga ciertos límites a este a la hora de administrar su poder. Cuando ese fundamento es la naturaleza humana, hablamos de ius naturalismo en sentido estricto, es decir, el derecho que pretende sustentar la validez del derecho positivo en la idea de naturaleza. Pero cuando el fundamento es otro, es decir, no es esa idea estricta de naturaleza, como pueda ser, se me ocurren, los imperativos kantianos, la realidad existencial del hombre u otro, en estos casos hablamos de objetivismo jurídico. De tal manera que puede decirse que el objetivismo jurídico engloba al ius naturalismo, pero que el ius naturalismo no agota el objetivismo jurídico.
¿Cómo podíamos aproximarnos al significado del derecho natural en la actualidad, en estos momentos?
Pues se podría hacer a través de dos nociones que nos son más familiares a través de la filosofía política. De la filosofía política y de la jurídica, desde luego. Serían esas nociones las de legalidad y la de legitimidad. La legalidad sería la conformidad de un acto o de una norma con el derecho positivo, con el derecho vigente dado por el legislador. Mientras que cuando hablamos de la legitimidad, lo que estamos haciendo referencia es más bien a la noción de justicia que el derecho natural persigue. De tal manera que un acto puede ser legal y a la vez legítimo, es decir, puede respetar tanto las normas, las leyes del derecho positivo como el del derecho natural. Estaríamos en ese caso. Pero el acto puede ser a la vez legal e ilegítimo. En este caso nos encontramos con una discordancia entre derecho natural y derecho positivo. Es decir, cuando un acto se puede calificar de legítimo, porque respeta los preceptos del derecho natural, pero está violando preceptos del derecho positivo. Bueno, pues con el manejo de estos conceptos de legalidad y de legitimidad parece que es más fácil comprender por qué el derecho natural limita el abuso de poder y ofrece la posibilidad de resistirse a él cuando viola ciertos principios superiores que pertenecen al ámbito del derecho natural. Desde este punto de vista, el derecho natural es, como ya dije antes, una garantía de los derechos de los ciudadanos.
En uno de los temas del programa, y en concreto en el tema 21, la lección 21, se afirma que el jus naturalismo ha estado presente en todos los periodos históricos. ¿Significa esto, profesor Utrera, que una misma doctrina se ha mantenido inalterable?
No, ya hemos hecho alguna referencia a esto cuando hablábamos de la idea de naturaleza y cómo ha ido transformándose a lo largo del tiempo. El pensamiento iusnaturalista surge con el nacimiento de la filosofía. Desde el primer momento aparece la idea de que la ley positiva debe seguir los dictados de unos principios superiores derivados de la naturaleza. Lo que ocurre es que las doctrinas iusnaturalistas se han adaptado a los grandes modelos filosóficos imperantes en cada época. Este es el motivo de que nos encontremos con diferentes teorías iusnaturalistas en la época clásica, en el medievo, en la época moderna y hasta la actualidad. Lo que sí importa destacar es que todas ellas han mantenido esa idea básica de sometimiento del derecho positivo al natural, aunque sea con razonamientos distintos.
Bueno, pues vamos a dar por finalizado la introducción a esta segunda parte del programa, el segundo parcial, que es el derecho natural, pero antes de terminar el programa, me gustaría, si usted quiere añadir algo más, profesor Utrera, pues tiene un minuto más todavía.
Muy bien, muchas gracias. Solo diría que lo que hemos hecho ha sido un repaso que necesariamente es superficial, las restricciones de tiempo.
Eso está claro, ¿verdad?
¿Qué se le va a hacer? A las tres primeras lecciones del segundo parcial he intentado hacer una selección de los conceptos que parecían más importantes para que cuando toque estudiarlos el manejo resulte un poquito más sencillo. Eso significa, desde luego, que cuando los alumnos efectivamente tengan que estudiarlos, deben detenerse, y merece la pena detenerse porque son, me pongo un poco pesado con esto, muy pocos conceptos, pero muy importantes que hay que saber con rigor, porque esto se refleja mucho en los ejercicios de las pruebas presenciales. Es decir, que hay 6, 7, 8 conceptos que siempre salen a lo largo del temario y con los que conviene no resbalar. También aprovecharía este minuto de gracia que me concede para recordarles que, por favor, recurran al trabajo de los profesores de la sede central, de los tutores, para resolver todo tipo de dudas y de problemas de comprensión que surjan a propósito de este segundo parcial de la asignatura. Es decir, que hay algunos alumnos que efectivamente tienen problemas con la preparación del derecho natural porque no se sienten familiarizados con el lenguaje y con la argumentación que se utiliza, y que, bueno, pues para eso estamos los profesores y ya es casi su obligación recurrir a nosotros, que nos encanta ser interpelados para estas cuestiones. Y sí me gustaría que quedara la sensación de que el derecho natural es una materia perfectamente asequible para todos los alumnos, que tienen todo el apoyo del equipo docente de la asignatura y de los tutores, y que se animen a prepararlo con toda la ilusión. Que se olviden del primer parcial, es decir, aquellos alumnos que no hayan tenido éxito en el primer parcial, que preparen el segundo con independencia de la experiencia del primero, y supongo que como a estas alturas del curso ya habrá algunos alumnos que se han examinado de la primera parte, por recordarles, porque yo creo que es bueno que esto lo hagamos los profesores, que todos los profesores de la sede central vamos a intentar calificar rápidamente, que lo hacemos lo más rápido que podemos, que tardan en llegar los exámenes, y bueno, insisto un poco en lo que decía antes, que por favor que nos utilicen y que se aprovechen de nosotros para preparar la asignatura.
Bueno, esto los alumnos de la UNED, y en concreto los de primero, tal vez no están acostumbrados al cómo funciona nuestra universidad, y efectivamente uno se examina y piensa que enseguida tiene que tener las notas, ¿no? Pues sobre todo si se examinó la semana pasada, pero efectivamente tardan mucho en llegar los exámenes a la sede central hasta que se reparte por facultades, luego ya por departamentos y a los profesores, y por eso es la tardanza que hay después a la hora de recibir las notas. De todas maneras, yo creo que los alumnos en concreto de Derecho Natural agradecerán sus consejos, pues permítame que lo diga, son ustedes un poco el lobo en este caso,
no,
en el primer curso.
No, es verdad, eso es un bulo que recorre los centros asociados, pero no es cierto.
No es cierto. Pues eso esperamos realmente. Muchísimas gracias, profesor Utrera, por haber estado hasta estas horas aquí con nosotros en la revista de Derecho.
Gracias a usted y buenas noches.